esta puede hacer ver que le deja a la otra persona una total capacidad para tomar decisiones sobre su propia vida, pero indirectamente hace cosas para que la otra se sienta mal cuando, por ejemplo, salga con amigos o con amigas o incluso con miembros de su familia. En otras palabras, la herramienta que la parte manipuladora utiliza para salir beneficiada es su capacidad para inducir el sentimiento de culpa en la otra. Tercer tipo de relación tóxica es la de el otro idealizado. Este tipo de relación tóxica aparece cuando empieza a hacerse evidente que uno o los dos miembros de la pareja no se han enamorado exactamente de la persona con la que están, sino con una versión idealizada de la persona. Aunque este hecho pueda haber sido intuido ya durante los primeros meses de la relación, es posible que se les reste importancia y que en todo caso se haya solucionado eso que conocemos en psicología como disonancia cognitiva, que viene a ser una incongruencia, sobrevalorando la capacidad que tiene el otro para cambiar, quiere decir. Bueno, en un futuro se amolda, va cambiando, y entonces yo misma soy quien me estoy poniendo una venda en los ojos. Y el problemita es que cuando se hace evidente que la otra persona no va a cambiar, por lo menos tal como nosotros querríamos, porque muchas oportunidades cambia, pero cambia para empeorar. Entonces aparece el rencor. Sin embargo, el peor de los escenarios que se puede producir desde este tipo de relación tóxica es cuando la presión que una de las dos personas ejerce sobre la otra para intentar que cambie se transforma en una forma de maltrato. Si te acabas de incorporar a la audiencia, estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Mi nombre es la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia, y estamos describiendo los seis tipos de relaciones tóxicas más frecuentes. Pero queremos saber de ti. Queremos saber tus inquietudes, tus preguntas y, por supuesto, los temas que te gustaría escuchar en el programa. Así que te doy las direcciones de correo electrónico quereresepodermarti@gmail.com, quereresepodermarti@gmail.com o P.O. Box, P.O.B.O.X, 52-18-68, Miami, Florida, 33152, USA. En la primera parte del programa mencionamos la relación en la que se cede el poder de decisión, la relación basada en el chantaje y la relación con un otro idealizado. La cuarta relación tóxica que vamos a describir es la relación idealizada. Ya no es el otro, ya es la relación como tal. Al igual que se puede idealizar a una persona, también puede ocurrir lo mismo con las relaciones. Si el grado de idealización del vínculo en sí es lo suficientemente intenso, esto ya lo transforma en sí mismo en una relación tóxica. El problema fundamental que hay en este tipo de relación es que los miembros de la pareja parten con expectativas muy distintas acerca de cómo va a ser la relación. Se trata básicamente de un problema de comunicación, porque en las primeras etapas de la relación se dirimen todas esas cosas, se hablan esas cosas, pero este tipo de personas simplemente asume. Por ejemplo, si entre las viviendas de ambos hay mucha distancia, pues una de las dos piensa o da por sentado que después de unos meses la otra persona se viene a vivir con ella. O puede asumir que llegado un punto ambas se van a ir a otra ciudad, por decir algo, o que van a tener familia cuando el otro no le interesa, etc. Este es uno de los tipos de relaciones tóxicas cuyos efectos se hacen notar a largo plazo, cuando se han realizado ya varios sacrificios por la pareja que llegado a un punto pueden verse como inútiles y entonces ya se empieza a acumular el sentimiento de frustración y de rencor. Quinto tipo de relación tóxica, la relación basada en la mentira. Un tipo de relación en la que la pareja se ve como un medio para llegar a donde se quiere ir, para llenar un vacío existencial, para resolver alguna crisis, para obtener la aprobación social o para tener acceso a ciertos recursos o ciertas esferas sociales o lo que sea, y en la que básicamente se está engañando a la otra persona sobre la naturaleza de la relación, porque en el fondo no hay relación, es simplemente una piedra para apoyarse y llegar a donde uno quiere llegar. Y finalmente, la sexta relación que vamos a describir es la relación basada en el miedo. Por supuesto, las relaciones en las que hay un maltrato claro basado en las agresiones físicas o verbales y el miedo a que la pareja tome represalias si se entera de ciertas cosas. Es no solamente una relación tóxica, es una grave amenaza a la integridad y a la seguridad de la persona y cuya resolución muy probablemente va a tener que ser gestionada a través del sistema judicial. Así que esa puerta no la vamos ni a abrir. Hora del recurso. ¿Qué hacer para salir de una relación tóxica? Número uno y principal, tomar conciencia y acabar con el autoengaño. No resulta nada sencillo percibir lo que es el ciclo del abuso y mucho menos en qué etapa del ciclo del abuso nos encontramos. Pero ese lazo que atosiga, los celos que nos persiguen, la palabra que denigra, el gesto que controla, todo eso no es fácil admitirlo o asumirlo porque nosotros mismos nos ponemos la venda en los ojos, una en los ojos y otra en el corazón, y lo tildamos de amor hacia la persona tóxica. Pero hay que ser práctico por alguna vez en la vida y admitir una verdad que es como una catedral. Aún existiendo amor, hay ciertos casos en que es mejor la distancia y este tipo de relación tóxica es uno de ellos, distancia. Número dos, un mantra para poder poner distancia emocional. Ya sabemos que un mantra es una expresión, una palabra que se repite muchas veces y que adquiere un significado en nuestra mente. Así. Y desde una perspectiva terapéutica, este tipo de estrategia mental nos ayuda también a tomar conciencia emocional de ciertos aspectos que pueden ser dañinos para nosotros. Por ejemplo, un mantra que deberíamos integrar en estos casos es el siguiente. Esto es mientras todavía no me he podido zafar de la relación tóxica. Lo estoy oyendo hablar despreciativamente, etc. Lo que dice y hace me hace daño. Esto no es amor. Su conducta no va a cambiar. Esto es para tus adentros, obviamente, ¿no? Lo que dice y hace me hace daño. Esto no es amor, su conducta no va a cambiar. Y esta estrategia sencilla nos va a ayudar a poner distancia cuando demos ese primer paso y entonces aparezcan los intentos por retomar la relación con promesas y el repertorio de artimañas que ya conocemos porque eso ya lo hemos vivido antes. Así que desde hoy contacto cero y mantener la distancia. Una vez que se tome la decisión, no mires atrás que te conviertes en estatua de sal. Número tres, decir no al miedo. Yo merezco algo mejor y hay que decirlo y hay que hacerlo, decir no al miedo porque esa será la principal barrera que tendremos que atravesar. Si no te ves con fuerza, pide ayuda a un amigo, a un vecino, a ese familiar que siempre te apoya, a quien sea. No tenemos por qué hacerlo en soledad. Nadie merece una vida habitada por ese desgaste psicológico, por la presión, por el miedo. Queda claro que cada pareja es un universo propio y particular, pero en ocasiones la soledad es mucho mejor que este tipo de vínculo dañino establecido por una relación de pareja tóxica. Así que invierte todas las energías en ti mismo. Has pasado un tiempo excesivo ya, siendo como un pequeño satélite orbitando alrededor de un planeta que no te aporta nada. Así que de ahora en adelante, tú eres tu propio sol. Es hora de moverte, de encontrar tu propio horizonte, de recuperar tu vida, de tener ilusiones, las que te son propias y las que todos nos merecemos. De ahora en adelante, todo tiene que ser diferente, todo tiene que cambiar. Así que cada noche, antes de acostarte, vas a pensar en todo lo bueno que te ha traído el día. Saca el foco de esa relación tóxica, ya le dedicaste demasiado. Vas a pensar en todo lo que ha sido bueno, la gente que ha sido amable, quien te ha sonreído, quien te abrió una puerta, quien te reciprocó un favor. Todo lo que tiene que ver con tu salud, con tus sentidos, con tu capacidad de estar vivo y simplemente vas a utilizar las afirmaciones positivas del manifiesto de autoestima. Todas aquellas afirmaciones que se te ocurran con la frase yo merezco. Por ejemplo, yo merezco disfrutar de las cosas buenas de la vida. Yo merezco las recompensas que me da la vida por todo lo bueno que he hecho. Yo merezco descansar. Yo merezco reconocimiento por lo que hago. Yo merezco una vida mejor. Yo merezco los halagos y las valoraciones positivas que hacen de mí. Yo merezco negarme a lo que me desagrada. Yo merezco expresar mi opinión. Yo merezco que me perdonen si me disculpo de corazón. Yo merezco pasar tiempo conmigo misma. Yo merezco crecer en aquellas áreas que me apetezca descubrir. Yo merezco desarrollar mi talento único. Yo merezco el amor que me da. Yo merezco reconocer el amor en cualquiera de sus expresiones. Yo merezco reconocer el amor en cualquiera de sus expresiones. Yo merezco sentir placer. Yo merezco los amigos que tengo. Yo merezco la posibilidad de cambiar aquello que no me gusta. Yo merezco sonreír aun cuando las circunstancias me digan que no puedo. Yo merezco pedir ayuda si la necesito. Yo merezco cortar con aquello que no me hace feliz. Yo merezco vivir mi vida de acuerdo a mis ideales. Yo merezco ser escuchado. Yo merezco, sea lo que sea que tenga que decir, tener un espacio de libertad para poderlo manifestar. Yo merezco tener en mi vida lo que me he ganado. Yo merezco las cosas buenas que me pasan. Y sobre todo, yo merezco, yo merezco, yo merezco, yo merezco libertad. Yo merezco ser feliz. Yo merezco ser quien soy. Yo merezco todo lo que tengo. Es muy importante trabajar en términos de merecimiento y valoración cuando estamos hablando de relaciones tóxicas, porque la base de una relación tóxica o la razón por la que entramos en una relación tóxica es porque hemos tenido muchísimos mensajes de desvalorización desde nuestra niñez, desde nuestra adolescencia, desde nuestra temprana juventud. Nos hemos creído todos aquellos mensajes negativos que nos han dado. Y vamos por la vida con esa toxicidad dentro nuestro, irradiando hacia afuera como con un imán, atrayendo circunstancias, personas, problemas, cosas que nos recuerden que alguna vez alguien nos pasó un poquito por encima, nos usó de alfombra de suelo, etcétera, etcétera. Y en este momento nos toca a nosotros levantarnos desde ese hueco a través de nuestras afirmaciones positivas. Decía alguien que 200 afirmaciones al día hacen una verdad. Procura que tus verbalizaciones, tu soliloquio interno y todos esos pensamientos que se van encadenando uno a los otros sean positivos, que te mires al espejo, y el ejercicio del espejo es uno poderosísimo, y te puedas decir todo lo contrario de lo que tal vez esa persona que estás en relación tóxica con ella te dice. Todos los mensajes, víralos al revés, trata de que las emociones no te puedan, de que no juzgues nada de lo que esté pasando, sino simplemente me dice que soy una tonta. Bueno, pues entonces yo me voy a decir exactamente lo que es la verdad para mí. Y me voy a decir todo lo que yo valgo y todo lo que yo sé y todo lo que tengo claro. Y simplemente cuando tomes la decisión, como decíamos antes, no mires atrás. Simplemente sal de ahí. La vida tiene muchísimas cosas buenas para darte siempre y cuando te abras a recibirla. Recuerda que la relación que tú mereces no es esa relación tóxica, y que la persona que te va a dar felicidad en la vida te está esperando en cualquier esquina, en cualquier rincón, y solamente está esperándote para que tú termines esa relación tóxica, para que sobre todo termines esa relación tóxica contigo misma y te llenes de esperanza, te llenes de respeto y te llenes del compromiso que necesitas contigo misma para entonces reconocer esa persona que te está buscando y que tal vez, quién sabe, la tienes bien cerca. Pero por supuesto, después de salir de una relación tóxica va a tener que pasar un tiempito de recuperación. Porque aquello de que un clavo saca otro clavo, lo hemos dicho muchas veces en el programa, no es exactamente así. Y sobre todo, sabe y ten conciencia que el cambio solamente lo puedes realizar tú por ti. Y está a todo por ti, sé la mejor pareja para ti mismo en este momento, porque si es difícil para ti estar sola contigo, pues imagínate lo que vas a traer a tu vida. Así que bueno, este ha sido el programa Querer es Poder para el día de hoy, tu programa de motivación y autoayuda. Con esta tu servidora, la licenciada Alexandra, más terapeuta de pareja y familia. Y te repito, como siempre, al final del programa, las direcciones a través de las cuales te puedes comunicar con nosotros, porque nos importa muchísimo todo lo que tengas como inquietud, todo lo que nos quieras comunicar. Y aprovechando para agradecer todos los halagos y las palabras bonitas que siempre nos refieres. Escríbenos. P.O. Box 52 18 68, Miami, Florida 33152 USA. Y también a través de la dirección electrónica quereresdermartí@gmail.com, quereresdermartí@gmail.com. Y gracias, gracias, gracias de corazón por tu apoyo incondicional a la audiencia de este programa y por ser siempre un embajador de Querer es Poder allí donde estás. A través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado del rey James I y la gloriosa revolución.
Después de la muerte de Charles II en 1685, su hermano menor, el rey James II, subió al trono. James II pasó gran parte de su juventud en el servicio militar.
Durante el gobierno de Oliver Cromwell, sirvió como oficial en el ejército de Francia. Y cuando Charles II ascendió al trono, era el sumo almirante de la Real Marina de Guerra Británica. Poco después que su hermano recobrara el trono, le fue ofrecida la posición de almirante de las Fuerzas Navales de España.
En Francia, James II adoptó las prácticas de la Iglesia Católica Romana, que en 1532 había sido eliminada de Inglaterra por el rey Henry VIII, que declaró una religión de Estado, nombrándose a sí mismo como supremo pontífice de la Iglesia de Inglaterra.
Aun cuando el catolicismo continuó dominando en Inglaterra durante los años 1500, el país se inclinó hacia el protestantismo cuando Martin Luther inició el movimiento de la Reforma. Cuando el rey James I subió al trono en 1603, Inglaterra se encontraba en un mayor vuelco hacia el protestantismo.
Llegado el momento en que James II subiera al trono en 1685, ya había tomado la Eucaristía católica y su esposa Anne también era seguidora de la fe. La situación presentó muchos problemas para el rey James II, ya que Inglaterra había adoptado medidas opresivas contra los católicos.
En 1673, el Parlamento de Inglaterra aprobó el decreto de prueba, que demandaba que todos los funcionarios civiles y los oficiales militares se sujetaran a un juramento de denuncia de algunas de las más sagradas doctrinas de la Iglesia Católica Romana y recibieran la Eucaristía bajo la Iglesia Estatal de Inglaterra en lugar de la católica.
Requería también que quienes desearan conseguir empleo debían tomar la comunión en la estatal Iglesia de Inglaterra. James II rehusó obedecer el decreto de prueba y hacia fines de la década de 1670, su adherencia al catolicismo era de conocimiento público.
El rey Charles II estaba disgustado por la lealtad de James II a la Iglesia Católica Romana y existía también malestar público en contra de él. Esto condujo a la crisis de exclusión, una serie de proyectos legislativos de ley que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso que le llevó casi todo el día, la multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh, atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió es exactamente lo que yo habré de hacer». El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde de lo que van a realizar cuando llegue el momento oportuno o cuando dispongan de los medios y del tiempo necesario. Así entonces esperan día tras día para que empiece la vida, mientras la vida pasa, se aleja y desaparece en un horizonte sin realizaciones ni esperanzas. Eso sucede con el tiempo y con quienes esperan que llegue el momento adecuado para comenzar a vivir en la forma en que ellos consideran que deben vivir. Se lamentarán junto con el poeta que escribió: «Pasé mi vida poniendo y sacando las cuerdas a mi instrumento, y mientras tanto, las canciones que quería interpretar quedaron sin ser cantadas». No es suficiente desear lo que quisiéramos lograr, sino que debemos trabajar y esforzarnos para lograr la realización de nuestros deseos y sueños. Leonardo da Vinci dijo: «Dios nos vende lo que deseamos lograr al precio del trabajo que debemos realizar para lograrlo. El trabajo es el milagro que transforma a la visión en realidad. El trabajo es la gran medicina que cura todas las enfermedades y las miserias que padece la humanidad. El trabajo hace desaparecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso, es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Teo, que interpretado quiere decir tiempo es oro. No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de 8 para prometer lo que quisiéramos hacer. Esta fue una pausa para la meditación.